10:35, tiempo y momento para hablar de cine y también de series. Saludamos a Yalin Gumelero. Yalin Kuegunon, ¿qué tal? Bienvenido.
Egunon, aquí estamos.
Bueno, pues dispuestos a descubrir. Tenemos muchas cositas para comentar, tenemos muchos estrenos.
Sí, 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 la verdad es que se nota que Semana Santa ha afectado a las taquillas y hay varios estrenos, casi todos son blockbusters, pero hay un par de películas bastante interesantes que comentar.
Vale, pues vamos con ello, ¿te parece? ¿Por dónde empezamos?
Perfecto. Pues mira, empezamos por la típica blockbuster de Michael Bay, que es Ambulance, plan de huida. Es un thriller que protagonista Jake Gyllenhaal, nunca diré bien su apellido.
Eso, es que es complicado, es complicado.
Tiene demasiadas as.
Sí.
Y básicamente es un thriller de acción de una persona desesperada por conseguir dinero para curar a su mujer. ¿Y qué nos vamos a esperar del cine de Michael Bay? Explosiones, persecuciones frenéticas por autovías que jamás estarán tan vacías como en las películas de Michael Bay. Pero es eso, es entretenimiento puro y duro. La verdad que con un guión bastante bastante consistente. Me ha sorprendido que tenga un guión tan consistente para ser una película de acción hecha para entretenimiento y poco más.
Bueno, para pasar un buen rato, fíjate que yo a este actor, a Jake, a ver si lo digo yo bien ahora, Jake Gyllenhaal o algo así parecido, siempre le veo últimamente metido en este tipo de papeles, un poquito encasillado, no sé.
Sí, lo más reciente que recuerdo yo de él es su aparición en Spider-Man y posiblemente lo volveremos a ver en el MCU. Pero es un actor que está de moda, ya sabemos cómo es Hollywood, se pone un actor de moda y empieza a aparecer por todas partes.
Sí, sí, y tanto que sí. Bueno, pues un blockbuster, como tú bien dices, una peli pues para pasar un rato entretenido, esta de Ambulance, plan de huida, de Michael Bay. Bueno, pues que la podemos disfrutar ya en el cine. Fíjate, tengo por aquí un dato, ha recaudado ya más de 33 millones de dólares en todo el mundo. No sé si son, a mí como estas cifras me parecen astronómicas, no sé si ya es mucho o es poco para una película.
Dentro del presupuesto que suelen tener estas películas, siendo Michael Bay es poco.
Es poco.
Lo que pasa es que es un buen arranque. Luego habrá que ver cómo se refleja en la taquilla en la próxima semana. Hay que pensar que estamos en Semana Santa y en varias partes del mundo es festivo, por lo menos en las partes católicas, y habrá que ver cuál es la recaudación final tras dos semanas, pero no es un mal arranque, 33 millones de dólares no es un mal arranque, pero tampoco es el arranque que va a tener, por ejemplo, Doctor Extraño, que ya está cerca de los 70 millones en preventa.
Fíjate.
En preventa.
Madre mía de mi vida. Doctor Extraño. ¿Y se estrena?
Doctor Extraño se estrena el 6 de mayo.
El 6 de mayo, o sea que tenemos que esperar un poquito. Vale, vale, vale. Sí, pues sí. No nos vamos a adelantar. Vamos con lo que está vigente ahora. Bueno, pues ahí tenemos Ambulance. ¿Qué otro estreno podemos comentar?
Pues tenemos varias películas. Tenemos la típica película chorra a la que se apuntan todos los actores, que es La Ciudad Perdida, una aventura clásica de las que vivíamos en los 90, con Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Brad Pitt, y solo con el tráiler recomiendo ir a verla con colegas, con un buen tazón de palomitas, porque es la típica pelichorra de aventuras que te lo vas a pasar bien. Te lo vas a pasar bien. Brad Pitt hace de él mismo, básicamente, de un tío buenorro que va a salvar a la multimillonaria que ha sido secuestrada, que es Sandra Bullock, y son tópicos tras tópicos tras tópicos, pero es entretenida.
Es entretenida, pues bueno, yo muchas veces no pido más, con que no me duerma, que no es poco, pero eso, si es una peli entretenida, una peli que te atrapa, que te permite pasar ese buen rato, ¿no? Lo que tú dices, incluso acompañado de tus amigos, pues oye, tampoco le vamos a pedir más. ¿Quién es el artífice de esta cinta, La Ciudad Perdida?
Pues la verdad es que el director no me lo ha apuntado porque es la típica peli a la que no le presto mucha atención,
claro.
Pero te lo digo enseguida. Es una película de las que yo no soy muy seguidor. Uh-huh. En su momento, cuando tenía 15 años, pues sí. Pues mira, es doble dirección, Aaron Nee y Adam Nee.
Que serán hermanos, entiendo.
Los hermanos Nee, vamos a ver. Pero es que los desconozco completamente a estos directores, no soy muy seguidor de sus trabajos. Y mucho menos de una película que con 15, 18 años, 23, pues te puede entretener. Pero luego ya te exiges un poquito más a nivel de guión, sobre todo.
Sí, yo creo que sí. Bueno, también apuntada para nuestra lista de estrenos, La Ciudad Perdida. ¿Más cositas que se estrenan en esta semana?
Pues mira, esta sí que la voy a destacar, que
Vale.
es una producción española, la dirige Vicente Villanueva, y se llama El juego de las llaves. El juego de las llaves. El tema central es la monogamia y cómo la monogamia a veces, no siempre, está en lucha con el placer y la pasión. Son un grupo de digamos, jóvenes curiosos, vamos a dejarlo así, que lo que buscan es esa pasión perdida en sus relaciones monogámicas a través de un juego de llaves que va. Es una película de sexo, básicamente, para entendernos.
Vale.
Pero trata temas bastante interesantes como son la monogamia, la poligamia, el poliamor, la traición, cómo se entiende la traición desde el punto de vista monogámico. Y la verdad es que tiene algunas cosas bastante curiosas como película y como parte filosófica. No es solo una película donde un montón de gente joven se enrolla entre sí.
Fíjate, estaba leyendo y Alinku que está basada esta película en una serie de televisión mexicana, homónima, por cierto, y que bueno, que alcanzó fama mundial a través de una de las plataformas, a través de Amazon. Qué
Sí,
curioso, anda.
a partir de ahí se ha hecho la película y básicamente es un juego donde al azar las parejas se dividen, cogen una llave y tienen que pasar una noche con el dueño o la dueña de esa llave.
Ajá.
Entonces es como al azar completamente, con lo cual yo no estoy de acuerdo, porque cuando tú entablas una relación de cualquier tipo con una persona, hay una parte que no puede ser al azar de abro la puerta, hola, ¿qué tal?
Sí, hola, ¿qué hace?
A ello.
Fíjate que me recordaba un poco a esta. Ya, me vas a disculpar porque soy malísima para los títulos de las películas, ¿eh? Aquella película que dejaban los móviles sobre la mesa y que leían cuando entraban un mensaje y bueno, ahí quedaba toda la intimidad al descubierto, ¿no? Y bueno, pues también se descubre alguna infidelidad, si no recuerdo mal.
Es que la infidelidad hoy en día, hay que entender que el mundo es mucho más abierto a nivel mental, pero seguimos con tópicos, vamos a llamarlos eclesiásticos. Y hay que ser un poquito abierto en entender lo que es el amor realmente. Si el amor en gran parte es confianza.
Así
Si no hay
es.
confianza en el amor, pues complicado.
Pues adiós. Perfectos desconocidos podría ser la peli. Me quiere sonar, ¿eh? Ese título.
Perfectos desconocidos, me suena,
Me
me
suena.
suena.
A mí también. Bueno,
Me
ya.
suena el nombre, pero no me viene a la mente ahora mismo.
Bueno, pues ahí queda apuntada El juego de las llaves. Hablábamos también anteriormente de La ciudad perdida. Y no sé si tenemos algo más para destacar en cuanto a estrenos en pantalla grande.
Sí, para los más peques y para ver en familia realmente, porque es una película de animación francesa, Las aventuras de Pil. Es una aventura medieval de animación muy, muy, muy bonita. Muy bonita. Cuenta las aventuras de Pil, que es el protagonista, que sobrevive robando comida en el castillo del rey, que casualidad el rey ha usurpado el trono, como todos los reyes, pero bueno, ese es un tema aparte. Y la verdad es que está bastante entretenida, dura un poquito menos de hora y media, para ver en familia. Una tarde tranquila en el cine, en una peli no muy larga, y es cine francés, hay que entenderlo como cine francés, que siempre tiene un toque especial, un toque diferencial,
Sí.
que no son las típicas producciones masivas de Estados Unidos.
A mí me gusta, el cine francés. No sé, tiene, no sé, el lenguaje que utiliza, ¿no? Con la cámara, hombre, son ritmos igual más tranquilos, ¿no? A lo que estamos acostumbrados a consumir. Pero bueno, a mí me gustan las pelis francesas. Así que,
Hacen auténticas maravillas.
sí.
Creo que cada semana destacamos una película o serie francesa porque tiene una manera de entender el séptimo arte muy personal, pero a la vez muy universal, y creo que eso es importante. Estados Unidos nos ha mal acostumbrado al fast food
Sí, tanto.
visual, cada vez menos, por suerte. Las producciones americanas han entendido que tienen que pausar un poco, sobre todo en las tramas y los personajes. Pero el cine francés ya lo tenía entendido, entonces son más profesionales a la hora de llevar un ritmo más pausado y hacernos entender el personaje antes que la historia.
Uh-huh. Qué buen análisis, desde luego que sí. Bueno, pues ahí apuntamos. Ambulance, Perfectos Desconocidos. No, Perfectos Desconocidos, no.
La Ciudad Perdida.
La Ciudad Perdida, El Juego de las Llaves y Las Aventuras de Pil, efectivamente.
Y voy a meter la última. Vale. La última. Ya dejo películas, que es Compartimiento número 6.
Uy.
Es una película de Juho Kuosmanen. Es una maravilla, una auténtica maravilla. Estuvo nominada como mejor película de habla no inglesa a los Globos de Oro del año pasado, 2021.
Uh-huh.
Y es una historia finlandesa de una joven que coge un tren hacia Moscú, hacia un yacimiento arqueológico. Y dentro del tren, pues ahí conoce a una persona y le tiene que transmitir los conocimientos que ella tiene de arqueología, por un motivo que no voy a desvelar, que es. Está bien explicado en la trama de la película, pero es muy interesante cómo trata el tema de la pasión que tiene la gente por una profesión como es la arqueología y a la vez por lo bonito que es compartir lo que tú conoces con otras personas, y lo transmite de una manera maravillosa. La verdad es que es una de las sorpresas en los Globos de Oro del año pasado y que llega por fin a las salas de cine.
Uh-huh. Bueno, pues estamos de enhorabuena, ¿eh? Para ver otro tipo de cine, desde luego que sí. Bueno, pues esto en cuanto a pantalla grande. ¿Nos vamos a la pequeña?
Sí, la pantalla pequeña la verdad es que viene menos cargadita, pero hay algunos estrenos bastante, bastante interesantes. Como siempre ya nos están mal acostumbrando las plataformas a estrenar todas las semanas un montón de contenido y hay que seleccionar, y en
tanto.
Esa selección se nos escapan cosas, ¿eh?
Es que a mí no me da la vida para ver todo. Bueno, es que necesitaría otra vida, ¿eh? Para ver todo lo que quiero ver. Tengo una lista, ¡buf!
Sí, yo estoy retomando series que tenía aparcadas porque es que no doy abasto, y además encima Disney, a los que somos fan de los superhéroes como yo, nos va poniendo un capítulo cada semana de la serie de turno y es bastante desesperante.
Uf, yo eso, mira, no puedo con ello. Yo tengo que esperar a que estén todos los capítulos y así me hago maratón. No puedo esperar de una semana a otra, soy muy ansiosa.
Pues bueno. Mira, tengo una propuesta que son las miniseries.
Ajá.
Las miniseries, que es así, las ponen completas, son cortitas y no tienes que estar esperando nuevas temporadas.
Eso me gusta.
Tienen cierre, que es importante también.
también, sí. Vale, pues ¿cuáles podemos destacar para esta semana?
Pues mira, voy a destacar lo primero una miniserie, como he dicho, vengo con cargadito de miniseries.
Qué bien. Uy, voy a ir apuntando.
Pues mira, esta es muy buena, estrena en Netflix. Sorprendente que haya contenido de calidad en Netflix, porque últimamente estrenan pura serie mainstream. Pero esta, Anatomía de un Escándalo, uh-huh, es una miniserie británica muy, muy, muy buena, que trata una historia ya conocida, que es un escándalo que sacude a una familia de la élite política británica. Lo que pasa es que en Estados Unidos, Inglaterra y tantos otros países, este tipo de escándalos sí tienen importancia y sí tienen repercusión en los protagonistas. Hay toda una trama detrás, es un thriller bastante trabajado. Hay una trama detrás de cómo se expone el escándalo a la opinión pública y las consecuencias que va teniendo para la familia política. Es una familia política, tanto la mujer como el hombre tienen importancia política dentro del Senado británico. Es muy buena y te hace plantearte el cómo, por ejemplo, en España los políticos no sufren esas consecuencias al igual que en otros países.
Uh-huh. ¿Y se ha estrenado ya o es próxima a estrenar?
Ha estrenado el día 15.
Ajá, el día 15, vale.
La miniserie completa, te la puedes ver en 5 horas. No te las veas de golpe porque no es bueno. pero sí que es una miniserie con cierre. Y el cierre es bastante sorprendente, es lo que te digo. Te hace plantearte que igual la justicia no es la ley.
Oye, pues yo ya me la apunto, desde luego, ya sé qué ver esta tarde. Anatomía de un Escándalo. Prometo hacerlo por lo menos en 2 días, ¿eh?
En 2 días.
En 2 días por lo menos.
Es un buen reto, ¿eh?
Vale, esta miniserie, Anatomía de un Escándalo, en Netflix. ¿Ahora con cuál seguimos?
Pues vamos a seguir con una producción más nacional, también en Netflix, que es Los herederos de la tierra. Es una serie española que está basado en el libro de La catedral del mar y de Alfonso Falcones, creo que es bastante
Y de
conocido. Ya
sí,
se
efectivamente.
ya, ya se ya se ya se se hizo una primera versión de La catedral del mar, muy buena, por cierto. Y este nuevo estreno nos lleva a la Barcelona de 1387, donde el protagonista, que se llama Hugo Llor, es un constructor de barcos. Y para quien no conozca las obras de Falcones, lo que es Netflix tiene todas sus obras
No,
y lo
mira.
va estrenando a modo de miniseries. Esta de Los herederos de la tierra es bastante, bastante buena y da continuidad a la Catedral del Mar, que ya se pudo ver. La verdad es que a mí me ha gustado bastante.
¿Te ha gustado? Vale. Pues entonces me
Esta la he
la...
podido ver y la recomiendo. Es una miniserie, lo mismo. Abre y cierra, que a veces eso es importante para no estar esperando nuevas temporadas.
Efectivamente, sí. Yo lo agradezco mucho, porque de una temporada a otra, digo, madre mía, no me acuerdo ya de lo que había
Y a veces
visto
se
en su
toman
día.
muchos años, ¿eh?
Es que es, bueno, pues fíjate lo que pasó con Juego de Tronos. Yo ya estaba desesperada. Tan
Uf.
desesperada que me bajé del carro, ya no vi la última temporada, ya me aburrí.
Le ha pasado a mucha gente. En cuanto se desengancharon de los libros, hablando en plata, la cagaron.
Sí. Sí, porque además el cierre de esa serie creo que ha traído bastante controversia, ¿eh? Entre la gente que la ha podido ver, que no se esperaban dicho cierre. Dicho cierre que no voy a desvelar porque primero porque no terminé de ver la serie, o sea que no puedo hablar de ello ni voy a hacer spoiler.
Igual no es el cierre verdadero que tiene el autor de los libros en mente.
Claro, pero como tampoco sabemos cuándo va a volver a editar un libro nuevo, la continuación de Juego de Tronos o cómo... por dónde va a ir las nuevas series o porque ya están saliendo también precuelas y bueno, yo ya me he perdido, ya con tanta serie porque han salido diversas ramas de Juego de
Sí,
Tronos.
ahora va a estrenar en breves, además no me acuerdo la fecha ahora, pero La Casa del Dragón, que está basado también en los libros precuela que lanzó el autor, Martin. Y la verdad es que tanto George Martin como Radcliffe, creo que se llama, no me acuerdo, Rufus, perdón, como Rufus, son un poquito desgraciados con los
Sí,
lectores,
sí,
no puedo
sí.
decirlo de otra manera. No sé si conoces la saga del temor de un hombre sabio y El nombre del viento.
Sí, los tengo en casa, esos dos libros. Falta
Pues
la tercera parte.
ahí tienes un ejemplo, las puertas de piedra. ¿Quieres abrir las malditas puertas de piedra? Que queremos saber qué pasa con Cote.
En fin.
Pero son dos autores que la fama les ha frenado lo que es la parte de escritura y están más preocupados de hacer guiones de videojuegos, de ganar pasta, vamos, cuando menos.
Eso es, de que suene la caja registradora, vaya.
Exacto.
Bueno, vamos a volver a lo que estamos después de este breve paréntesis de Juego de Tronos. ¿Seguimos con más miniseries o seguimos con series que se estrenan?
Vamos ya con series que se estrenan, que estas sí que tienen pinta de que van para temporadas. En Amazon Prime voy a destacar dos, que son Outer Range. Es una serie del oeste americano. A quien le gustase Royal Abbott, es un granjero rollo Ranger bastante conocido en Estados Unidos, pues estrena esta serie. No va a estar a la altura de Ranger, obviamente, pero es recomendada a quien le guste ese tipo de historias. El típico Ranger que resuelve casos bastante poco creíbles en el desierto de Arizona.
Uf, en el desierto de Arizona, no sé si habrá también ovnis por ahí en el
Sí, lo
desierto.
que pasa es que tiene una cosa esta serie que le puede dar la oportunidad de ser una buena serie, y es que la dirige y la protagonista Josh Brolin. Y Josh Brolin es muy buen actor, y cuando ha escrito algún guión o ha dirigido algún capítulo de series, porque él ha dirigido capítulos sueltos, lo ha hecho bastante bien. Entonces creo que se le puede dar una oportunidad por eso.
O sea, y en esta ocasión toda la serie la ha dirigido él, la de Outer Range.
Sí, la dirige y la protagonista,
Y
además
la
es el protagonista
protagoniza.
absoluto, pero tiene un puntito la serie del humor negro que a mí me gusta, humor irónico, que le da otro toque a esta serie. La verdad es que tiene detalles que la hacen no ser la típica serie americana.
Vale, pues me la apunto también. Bueno, nos has dicho que tenías dos en Amazon, ¿no?
Sí, la otra es la segunda temporada de La Jauría.
La
La Jauría
Jauría.
es una serie argentina que la primera temporada a mí me sorprendió y que trata el tema del abuso, que por desgracia, del abuso sexual. Por desgracia, todos los días tenemos que ver noticias donde. Es que no sé cómo llamarlo. Algún desalmado, por decirlo de una manera suave, ha abusado de alguien menor o de alguna chica o de un chico, que eso también estamos teniendo estas noticias. Y esta serie lo trata desde el punto de vista de la víctima, pero desde un punto de vista muy emocional. Muy emocional. Recuerdo en su momento, la primera temporada, que la escena donde ella se explica a sí misma lo que le pasó es durísima, y ayuda a entender el porqué del miedo a denunciarlo, el porqué del tardar en denunciarlo. Creo que es una serie que trata un tema demasiado, demasiado actual, por desgracia. La
Uy,
recomiendo
ostras.
para entender cómo se sienten las víctimas.
Bueno, pues advertimos, una serie interesante, desde luego, donde las haya, pero dura,
Muy
¿sabes?
dura,
Muy
es muy
dura.
dura. Te deja bastante, bastante hecho polvo. Por lo menos la primera temporada a mí me dejó bastante hecho polvo varios capítulos donde se ve el sufrimiento interno que tiene la víctima y cómo muchas veces el agresor le da todo igual y se va de rositas, por desgracia,
Eso es.
porque las leyes no están bien trabajadas al respecto.
No están bien trabajadas y a veces tampoco se aplican o se interpretan de una manera más correcta, por decirlo de alguna manera amable, ¿no? Porque a veces tenemos las leyes, pero luego cómo las apliquen los que se dedican a dirigir los juzgados donde se juzgan este tipo de casos, pues en fin, hay interpretaciones que dejan mucho que desear, efectivamente.
Ahora que has dicho eso, recientemente hubo un caso donde un juzgado se equivocó en relación a otro juzgado y al final el padre fue un parricida, para decirlo.
Fíjate.
Y porque el juzgado no aplicó lo que tenía que aplicar,
Es
que
que
era
es
una
eso.
orden de alejamiento tanto a la madre como al hijo.
Madre mía de mi vida. En fin, por desgracia tenemos que contar también este tipo de cosas y bueno, es una manera, ¿no?, de visibilizar y de entender, como tú bien dices, Yalinku, pues el sufrimiento, ¿no?, de las víctimas en este caso y de conocer, no lo que contamos en los medios de comunicación, que muchas veces pues no tenemos todos los detalles, ¿no? Y bueno, pues por supuesto no hablamos con las víctimas, pero bueno, aquí nos podemos hacer una idea de cómo se sienten las víctimas
Sí,
en
esa
situaciones de
parte la
este
trata
tipo.
muy bien, ¿eh? La trata muy bien. Lo dicho, es una serie para corazones fuertes, porque es
Es
durilla.
durita. Vale. Esto en Amazon. ¿Seguimos visitando más plataformas?
Sí, Filmin. Filmin, ya sabéis que considero que es la mejor plataforma a nivel de calidad. Igual de cantidad y de mainstream no, pero de calidad hay muy buenas cosas y voy a destacar un par de cosillas, que es una película y un documental. La película es North Hollywood, protagonizada por Vince Vaughn y Angus Cloud, que se les conoce por la serie mainstream de HBO Euphoria, y es una película sobre un joven, perdón, que entra en el juego del skater, el skater profesional que en los 90 tuvo mucho su gran auge y que se está olvidando un poco que ha sido olímpico y que ha demostrado que es un deporte como cualquier otro. Y esta película es muy bonita porque al final trata el tema de padres e hijos, de cómo los hijos intentan encontrar su personalidad y los padres muchas veces se interponen en medio por sus propios ideales. Y es muy, muy acertada la manera en cómo nos enseña esa relación.
Vale, pues North
North
Hollywood
Hollywood.
apuntada en Filmin y nos habías dicho un documental también.
Sí, un documental que se llama Sedimentos, también en Filmin, ganó el premio Arrebato no ficción en los premios Feroz, los últimos, los más recientes, y es un documental de visibilización, de cómo a nivel interno, es decir, a nivel España, todavía hay demasiada mentalidad cerrada. Es la historia de cinco mujeres trans que van a un pequeño pueblo de León y es un documental de cómo es difícil cambiar ciertos conceptos que nos han impuesto, por ejemplo, la Iglesia ha impuesto muchos conceptos que a día de hoy ya están totalmente obsoletos.
Pues no sé si tenemos que apuntar algo más de Alinku o aquí lo dejamos, que nos atropellan las horarias. Lo que tú me digas.
Yo creo que tenemos una lista bastante larga para
Sí,
esta semana.
y tanto.
Quien no haya visto Caballero Luna, si tiene Disney Plus, que le eche un vistazo porque es la serie de mejor calidad dentro del MCU, de los estrenos que se han hecho en Disney Plus. Es bastante sorprendente, bastante caótica. Y va poniendo piezas de lo que parece una historia bastante bastante interesante dentro de a nivel guión, que no es solo un superhéroe.
He oído hablar muy bien de ella, sí señor, Caballero Luna en Disney Plus. Pues Yalingu Melero, como siempre, un placer charlar contigo estos minutos. Lista larga, la que hemos hecho hoy. Yo ya me he apuntado también mis cositas para ver cuándo saco ese ratito. Y ya sé, ya no tengo que estar decidiendo, ay, ¿qué veo ahora? Y empiezas a buscar y a buscar entre ese mare magnum, ¿no?, de series que ofrecen todas las plataformas. Pues nada, lista particular que me he hecho y un montón de opciones las que nos has contado. Es que ricasco.
Es que ricasco, muy buena semana a todos.
Lo mismo, hasta luego, agur.
Agur.
Onda Vasca conecta.